Ser Podcast.
Cada generación tiene sus series juveniles y adolescentes. El retrato ha cambiado mucho a lo largo de estos años. En algunos casos para bien, en otros no tanto. Se sigue representando un amor tóxico. En este episodio analizamos el fenómeno de títulos como Off Campus, el salto de las historias de Wattpad a la ficción y cómo Prime Video ha sabido ver ese nicho de mercado.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
En televisión esta semana hablamos de un fenómeno imparable que son las comedias románticas adolescentes, que parece que están en su mejor momento. No sé si en su mejor momento, Dani Garrán, de calidad o de popularidad.
Más bien de popularidad.
Vamos a volver elitistas. Yo me atrevería a decir eso, sección.
No. Aquí ya sabes que nos gusta probar de todo y hemos venido a probar las comedias románticas adolescentes sin ser ni románticos ni adolescentes.
Parece es muy fuerte. La revuelta. Venga.
Echando de menos SMS, sin miedo a soñar, las de nuestra generación.
Bueno, esa risa que se oye por ahí es Lucía Bermúdez, que se ha quedado en esta sección porque ella es la experta en estas comedias.
Llevo esperando desde que llegué toda mi vida estar aquí para hablar de esto.
Pero, o sea que bueno, tenemos a una Z, con lo cual no vamos a ser extremadamente...
condescendientes.
Señores viejos analizando ficción joven. Pero sí, Lucía, y esto ya te lo digo, vamos a tener análisis crítico, que eso sí. Es una orden del cine en la SER.
Sí,
desde
sí,
la
sí.
Script de María Guerra hasta ahora es como una estirpe, como la de Cien Años de Soledad, pues aquí.
Asegurado.
Bueno, vamos al lío, vamos a ponernos a analizar este fenómeno. Bueno, que en realidad tampoco es tan nuevo porque siempre ha habido
series adolescentes. Chicos y chicas guapísimos, lugares de vacaciones, de sueño, triángulos amorosos, traiciones, emociones desbordantes. Las series adolescentes siempre dan lo que prometen y en los últimos tiempos se han multiplicado notablemente. Es un género que ha logrado reinventarse, resistir e incluso renacer en la era de las plataformas. Y la gran mayoría de estas historias, además, tienen detrás grandes fenómenos literarios. En la era de las adaptaciones recibimos y consumimos masivamente series que provienen la mayoría de novelas, pero también algunas de ellas a partir de Wattpad y fanfics, luego contaremos lo que es, espacios de escritura online donde se podían reinterpretar historias, publicarlas de forma semanal y enganchar a nuevos usuarios. Pero vamos a profundizar un poco más, porque la plataforma que más está capitalizando este fenómeno está siendo Prime Video. Las películas juveniles Culpa Mía, Culpa Tuya o Culpa Nuestra fueron las producciones originales internacionales más vistas de su historia, según sus propios datos, siempre. Y a partir de ahí, Prime Video se lanzó a la producción de series. Lanzó Maxton Hall, un original alemán, adaptación de la trilogía literaria de Mona Kasten, que se ambienta en una escuela de élite para hijos de aristócratas y millonarios herederos, donde una joven humilde se enamora del chico más popular.
Élite. Y recuerdes lo siguiente. Lo que viste en el despacho de Saturn jamás ocurrió. Te doy 10.000, pero si no dices nada, a final de curso te lo doblo.
¡Hala! Eres aún más cretino de lo que creía. ¿Vas a darme además un Maserati y un Chanel?
Sé que te vendría de perlas el dinero. Para cambiar de mochila, por ejemplo.
La lucha de clases en las series.
Es un poco mi primer Luis Will.
Total, absolutamente. Y un tema muy de Pepa, lucha de clases en las series adolescentes. Bueno, pues con una estética particular que combina pues esos elementos pop con tonos nostálgicos, buen ritmo de guión, fue determinante también para el éxito de la serie en la conversación creada, sobre todo en redes sociales, convirtiendo en acontecimiento las premier y apariciones públicas de los protagonistas. Volverá con su tercera temporada a finales de año, con el desenlace de esta a priori imposible historia de amor, como siempre, entre
ricos y pobres.
Efectivamente. El pan nuestro de cada día.
¡Qué maravilla! Lucía, corresponsal Wattpad en la cadena SER.
No, es que con Maxton Hall habéis dado mi punto débil, es mi favorita de todas.
¿En serio?
Me la sé de memoria, chicos, os lo prometo.
Es verdad que el hecho de que sea en alemán Da como un aire de autor que luego, evidentemente, se cae por su propio peso en el minuto dos.
Pepa.
Porque, claro, empiezas viendo una serie en alemán y dices, ah, pues mira. Claro. Bueno,
en Inglaterra,
claro.
Que es que además, ¿por qué están hablando en alemán en
bueno,
Inglaterra?
En la Odisea hablarán en inglés bueno, la antigua Grecia, don't worry about that.
Bueno, a mí lo que me parece importante comentar de todo esto es Wattpad, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo este fenómeno? Wattpad nace en 2006, es una plataforma abierta, online, ¿vale? Creada por Allen Lau e Iván Yuen, que es una plataforma visionaria, abierta, en la cual cualquier persona puede escribir en su teléfono móvil cualquier libro, de cualquier cosa. Es decir, yo me la descargo y escribo lo que me da absolutamente la gana. Claro, esto acarrea muchos problemas, porque al principio era una idea genial, donde cada uno podía publicar pues lo que quería. Luego ya al final de los 2010 pues ya pues, se hizo de pago, suscripción y tal, lo que tocaba en la
época. El capitalismo ha llegado.
Efectivamente, en ese momento. Pero salieron autoras bastante importantes, como por ejemplo las de After, Culpa Mía, como has comentado, A Través de Mi Ventana. Claro, estos son series que luego se han hecho millonarias y han triunfado en el sector audiovisual, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al ser libre, ahí podía escribir, como he dicho, cualquier persona. Se escribían sobre todo fanfics, que eran historias sobre de fans, sobre todo para cuando estabas enamorada de tu actor favorito, ¿no? Las niñas de 12
pues, por
años.
Ejemplo, Paul Mescal.
Pues si no, veas lo que hay por ahí. Yo me los he leído también.
Claro, un poco.
Paul Mescal.
Acoso.
Le encantaría.
Acoso virtual, un poquito.
Efectivamente.
¿No?
Pero sin que se entere, ¿no?
Eso es.
Pero
vale.
Sobre todo porque había protagonistas que no tenían nombre. Entonces la gente le ponía una rayita. Para que tú, leyéndolo, te imaginaras tu propio nombre. Y es lo que se llama rayita o... Y os lo prometo. Claro, entonces, como aquí podía escribir cualquier persona y se juntaba de todo, hay fanfics hasta de Harry Potter con Ferran Torres, es que no os podéis imaginar lo que hay por ahí.
Wow.
Es un poco la deep web. Claro, pues ahí escribían niñas pues que no sabían todavía mucho lo que es una dinámica normal, natural de una relación, entonces escribían cosas bastante tóxicas. Todas tenían en común pues que los protagonistas tenían de entre 16 a 25 años, en la universidad, luego había muchos tropas.
Red flags a tope.
El chico
andante.
Es atormentado, misterioso, malote, la chica ya es más recatadita, más inteligente, claro, fatal todo, todo súper mal. Machista, horroroso. ¿Qué pasa? Que ahora las adaptaciones que está haciendo Prime Video las están un poco normalizando. Entonces están cambiando todas estas dinámicas tan tóxicas y las están haciendo pues
en relaciones
un pelín menos. Sobre todo con Off Campus se nota muchísimo. Ahora llegaremos que cambian totalmente las dinámicas y hay una generación que ha crecido con Wattpad, que yo me incluyo en ellas, leyendo y normalizando abusos sexuales y violencias sexuales que no hay por dónde coger. Y ahora esta nueva generación que está viendo estas primeras series en Prime Video pues está creciendo con ya cosas normales, que gente que no normaliza estos abusos sexuales.
Claro, es que es muy interesante esto, porque al final cuando que esa democratización de la escritura lo que hace es replicar lo que tú has leído, y que tú has leído pues a Daniel Silt, o sea, todo un tipo de literatura rosa que fomentaba, o las telenovelas. Luego hay casos donde las telenovelas han sido subversivas en ese aspecto, pero al final las comedias románticas de los 90, donde toda la ficción perpetuaba eso. Entonces, si cambia la sociedad, cambian también las historias que nos contamos. Eso es importante. Y en el caso de Max Tonhal, ¿alguien más ha echado un ojo? Yo digo que el primer capítulo
te ha encantado.
No me ha encantado, pero no me ha espantado tanto como el resto.
James Beaufort, o sea, este protagonista es genial, lo siento.
O sea, que esta está dulcificada también.
Esta no está tan dulcificada, porque realmente la novela original no sale de Wattpad y tampoco está tan... Están así, pero tiene dinámicas un poco turbias, o sea, el malote del protagonista, o sea, que se calme un poquito, no hace falta ser tan intenso.
Vale, pues no hace falta ser tan intenso en Maxton Hall, que funcionó además porque se promocionó como la gran sustituta de El verano en que me enamoré, que este también ha sido el fenómeno juvenil de los últimos años. Our secret moments in your crowded room.
They got no idea about me and you. Sí, con tres temporadas, esta serie adaptó la trilogía de novelas románticas de la estadounidense Jani Han. En ellas, la protagonista experimenta las vacaciones de su vida, un adictivo triángulo amoroso entre dos hermanos muy distintos, el reservado y complicado Conrad y el magnético y protector Jeremiah. Han es la...
Jeremiah.
Es un poco poquita fe, Jeremiah.
Han es la creadora de la ficción, ofreciendo confianza a la masa de lectoras de sus novelas, que fueron herramientas temas promocionales clave al aterrizar por primera vez en la plataforma.
No se trata de eso, Belly, es... Joder, aún te quiero. No creo que pueda sacarte de mí. Siempre estarás dentro, aquí.
Lo dices porque me voy a casar con Jeremiah, por eso. Ahora de repente dices esto.
No, no es de repente, Belly. No lo ves, siempre ha sido así.
Pues ya es tarde. Y que estés diciendo esto ahora es una mierda.
Lo sé, lo sé, lo sé. Solo, por favor, escúchame.
Bueno, está bien que sea ella la que tenga dos pretendientes, ¿no? Y que no pongan a las mujeres a competir en ese sentido, al menos que se líe este follón en redes sociales, que yo veía y no entendía nada, sobre todo en TikTok, un sinfín de vídeos. Unos se posicionaban con un pretendiente, otros con otro, y comentarios de los fans. Hay virales, despedidas.
Esto es un poco, esto ya lo hizo, perdón, el diario de Bridget Jones.
Claro, claro.
O sea,
es que no nada.
El famoso Team Conrad, Team Jeremiah.
Claro, claro.
Todas las redes.
Está todo inventado, o sea, no hay nada original. Lo que pasa es que hay todo reciclado, revisitado. Bueno, hay virales de despedidas de soltera incluso con temática de la serie, bares que celebraban la emisión de los capítulos con quedadas masivas. Todo en la serie está hecho para hacerse viral entre los millennials, sobre todo, pero sobre todo a los Z. La química juvenil, secretos familiares y romances estivales con música, como escuchábamos, de Olivia Rodrigo, Gracie Abrams o la todopoderosa Taylor Swift.
Y según los datos de Prime Video, que siempre hay que poner en cuarentena porque no se pueden contrastar, la última temporada dicen que superó la audiencia de Los Anillos del Poder, la serie del Señor de los Anillos.
Tampoco hay que hacer.
Tampoco es muy difícil, ¿no? Y es la serie que más suscriptores ha ayudado a sumar, especialmente mujeres entre los 18 y 34 años.
Bueno, muy brevemente, porque quiero pasar a la siguiente. ¿Algo tóxico de esta?
No, de aquí tampoco es tan tóxico. Hombre, Jeremiah un poco, pero es verdad que la audiencia se dio cuenta y rectificó
es
y se pasó
malote,
al team bueno.
¿No?
Vale.
Me encanta muy que bien. Al final toda esta sección está siendo un termómetro de toxicidad.
Total. Bueno, pues vamos a llegar a la más esperada, que ahora mismo está siendo un enorme éxito también en Prime Video, que es Off Campus. She's a fire sign, and I don't really know what that means. Que han puesto buena música.
Eso sí, eso sí. Eso es un rasgo bastante común. Llegó a Prime Video en mayo y vuelve a tratarse de un nuevo fenómeno juvenil basado en la saga Kiss Me de la canadiense Ellen Kennedy. Off Campus narra las historias de amor de algunos de los miembros de un equipo de hockey sobre hielo universitario y sus parejas. Eso sí, no esperéis la típica comedia romántica con un hombre emocionalmente inaccesible y una mujer que espera a que él se abra adaptándose a él. Aquí los hombres son seguros de sí mismos y también vulnerables.
Muy bueno. Bien, hay un cambio, ahora comentaremos. Una de las principales diferencias son los protagonistas, como dice Dani, masculinos. La estrella del equipo de hockey es guapo, indudablemente, cuerpazo, popular, pero rápidamente pues se desmonta lo que esperamos de él, ¿no? También tiene conflictos familiares, inseguridades y momentos de vulnerabilidad. Sabe escuchar, importante, sabe pedir perdón y precisamente por eso, según las fans, es más atractivo.
Lo que ocurre es que quiero que esto salga bien. Por ella.
Si es su primera vez, igual no se corre.
Imposible, debe correrse.
Pues ánimo. Aunque hay una cosa que ayuda un montón.
Vulnerable pero tonto, perdón.
Más efectiva que te puedo recomendar, que a todas les gusta y depende de ti. Confianza.
Oh.
Eso es todo. Tiene que sentirse completamente segura, totalmente relajada. Pero debe consentirlo. Y no puede consentirlo si no se siente segura. O sea que intenta averiguar qué hace que esa chica en cuestión, que no es Hannah, se sienta segura.
Ya, es que no sé si soy el tipo de tío en quien debería confiar para esto.
Bueno, si te lo ha pedido, cree que lo eres.
Bueno, bastante por lo menos bien. Saben lo que es el consentimiento bien, con matices. Va a consentir si se siente segura. No, cariño, va a consentir si le sale del chichi.
otra de las tramas más sorprendentes es la historia de la protagonista femenina, Hannah Wells. Su experiencia de abuso sexual forma parte de la trama, pero nunca se convierte en el único rasgo que la define. Hannah tiene sueños, amistades, sentido del humor, inseguridades y una personalidad propia más allá de lo que le ocurrió. Una trama respetuosa que no revictimiza a la víctima.
Me pasó en el instituto. Me drogaron en una fiesta. Por eso no me gusta beber en público.
Joder.
No. ¿Lo ves? Ya te estás quedando en eso y yo quiero que pases rápido esa parte, ¿vale? Céntrate, Graham. ¿Estás pasando?
Sí, estoy pasando, sí.
Yo estoy bien, de verdad, estoy bien. Tuve una terapeuta genial. Se llamaba Carol. Ella me ayudó a entender que la violación no es algo que me defina. Pero aún con el firme propósito de dejarlo atrás, todavía no consigo llegar al orgasmo con un chico. A ver, yo sola sí, perfecto, fiesta, pero con otra persona eso no sucede.
Bueno, como escuchamos, sí que hay un cambio a la hora de tratar estos temas. Los personajes pueden ser también deseables sin ser tóxicos, las relaciones pueden ser apasionadas sin ser destructivas, los protagonistas masculinos pueden resultar atractivos sin comportarse como si la inteligencia emocional no existiera en ellos, y la denuncia, la violencia machista incluso ejercida por el padre del protagonista, está presente.
No puedes quedarte con él.
Oye, se sintió fatal después. Escucha, él no es así.
Eso es justo lo que es. Dice que no va a volver a ocurrir, ¿vale? Siempre promete que va a cambiar y es mentira. Una puta mentira. Tú le importas cero, yo le importo cero. Solo le importa su puñetero ombligo. ¡Ya está! Escúchame. Mi madre no tuvo ocasión de oír. Pero tú sí.
Bueno, pues ahí escuchamos que es verdad que sobre la violencia sexual hay un cambio. Es interesante porque esta semana ODA y el Instituto del Consejo General de la Juventud han publicado un informe sobre cómo la ficción retrata a los jóvenes. Lo hacen analizando las series españolas, o sea, no nos vale para... Pero sí que nos valen algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que están sobre representados ya. Si metemos todas estas ficciones ya mucho más, en el sentido en el que representan el 16% de la población actual y claro, en la ficción suponen el 30%+.
Claro, claro.
Con lo cual hay más representación de la realidad. Y después, que es verdad que todas las tramas, y en esto creo que más o menos sí que lo cumple también las series americanas y alemanas, que hemos hablado de una alemana, y es que todas las tramas son amoríos, drogas, fiestas, instituto, pero no hay una proyección. No se habla de vivienda, no se habla de los grandes problemas de salud mental, que son problemas que realmente luego en las encuestas, al menos en España, sí que afectan a la población, ¿no? Y es interesante que es verdad que aquí hay un cambio, como decía José, en la representación de la violencia sexual y de las relaciones, pero luego es difícil buscar tramas que los jóvenes hacen más cosas aparte de follar, ¿no? Digo,
sí. Sí. No, hombre, sí que hay algunas preocupaciones leves, siempre está atravesado, ¿no? La clase.
Aprobar la selectividad, sí, la fiesta del instituto.
La fiesta del fin.
Incluso en off-campus, ¿no? Hay una relación desigual, igual que decías de Max Tonhall, en el sentido de que una de sus tramas o arcos de la protagonista es que necesita conseguir una beca para seguir estudiando en la universidad y le da clases a él, incluso él puede tener esa cierta condescendencia de te pago por las clases, ¿no? Como que hay una relación desigual en cuanto a lo económico, pero luego es verdad que en cuanto a lo afectivo, también me da un poco coraje que se hable como de masculinidad suave, masculinidad frágil, no. Se habla, o sea, creo que es importante los retratos, igual que se habla de masculinidad tóxica y de cosas que se tratan mal, que está bien que los chicos pues sean conscientes de cosas, que se hable con pues de las emociones que siente cada uno, ¿no? De los tormentos, él tiene un trauma con la figura del padre, que es muy interesante, ¿no? Ese padre despótico, violento, que le inculca y que le ha generado muchos miedos. Y luego creo que las relaciones personales entre ellos, pues solventa muy bien cualquier peligro como de toxicidad, de vamos a hacernos daño por hacernos daño, de crear relaciones de envidia, otros que entren otros personajes en la ecuación de su relación amorosa, y creo que lo hace bastante bien. Sobre todo a mí me ha sorprendido pues el tema, ¿no?, de cómo trata la violencia sexual y que pronto dice ella no, cuidado, no quiero ser revictimizada, cómo se habla de un tema que creo que es muy interesante en una serie juvenil que consumen los adolescentes, que es cómo recuperar el deseo un orgasmo después de una agresión sexual.
Y no solo para los adolescentes.
Y no solo para los adolescentes, que creo que es un tema súper importantísimo que se hace en muchos casos y que lo hacen bien o con un tremendo respeto de las dos partes, ¿no? Entonces, creo que sí que es un salto y que eso está bien. Luego cumple todos los parámetros de serie juvenil.
Sí, claro. Es que creo que es lo que es. Creo que no inventa la pólvora. Es una serie juvenil y una serie adolescente, pero hay una manera nueva de contarlo y creo que está muy bien representado todo esos diálogos, todas esas cosas que en los 90 o en los 2000 los novios o los pretendientes o la gente que quedaba para liarse no decían, pero ahora hay una mayor confianza, hay una mayor comunicación y creo que todo eso también pues allana el terreno, ¿no?, para que los Z pues se puedan sentir más representados con este tipo de series.
Yo voy a poner dos pegas. Una, todas tienen una representación hegemónica de los cuerpos.
Sí.
Todas, sí. O sea, ninguna rompe eso, y luego todas tienen una manera similar de contar las historias. O sea, no hay no hay un cambio en lo visual, o sea, en la narrativa visual, que no, eso también es importante, ¿no? En las tramas, en la forma de contar las historias, no hay un cambio. O sea, el cine indie sigue siendo mucho más radical en las propuestas que las series, pero con todo me alegro que estas series mainstream hayan cambiado el discurso.
Es interesante porque la uniformidad de la estética, claro, ¿no? Y de la fotografía que parecen
todas las mismas.
Sí, total. Yo he tenido que he visto una de cada y he tenido las confundo. Sí.
Pero es que yo creo que
son
es
como
que
los muebles de IKEA.
Iguales. Yo creo que es un círculo vicioso. Entonces, las escritoras de estas novelas ven estas películas y quieren representar algo parecido. Entonces, entran en un círculo vicioso que todos hacen un poco lo mismo. Yo creo que el problema está en que estas series están hechas ya para las redes, para la gran audiencia. Entonces, no pueden, o sea, universalizan las tramas. En vez de centrarse en problemas más concretos que nos gustaría ver, pero van poco a poco. A mí me gusta, por ejemplo, una escena de Off Campus que en el libro lo retratan claramente. Cuando Hannah y Garrett, el protagonista, rompen, él va diciendo por toda la universidad que a ningún chico se le ocurra mirarle. Y en la serie ellos lo tratan como diciendo, no, es que me ha llegado este rumor. Ella va a enfrentarla a él y dice, me ha llegado este rumor. Y él dice, no, hombre, no, eso no se puede hacer. Entonces yo creo que en Off Campus lo que hacen es hacerlo todo tan explícito, como masticadito, para que nos demos cuenta. Y es un círculo vicioso de no parar.
Vale, pues,
y Off Campus tiene referencias millennial, eso es importante. Eso es,
vale. Ese
vestido de Jennifer López. O sea,
bueno, pues vamos a seguir un poquito más, porque hemos hablado con una experta de otra generación que Lucía, para ver qué nos contaba ella sobre este fenómeno industrial, ¿no?
Sí, hemos hablado con Elena Neira, experta en nuevos modelos de distribución audiovisual, sobre las razones por las que el género está triunfando y sobre todo por qué Prime Video se está fijando en él como estrategia comercial.
Uno de los elementos que explican el éxito de la fórmula y también este esfuerzo por Prime Video, por consolidarse como la oferta más solvente dentro de este nicho, tiene que ver precisamente con que ya no es Young Adult, sino que ella es New Adult, que ha logrado expandir las fronteras demográficas y apelar a unas audiencias que no son necesariamente tan jóvenes. Y eso lo que ha hecho ha sido agrupar todavía más, ampliar todavía más la audiencia y hacer que, por tanto, sea un contenido muchísimo más rentable para Prime Video. Y aparte, hay otro elemento, y es que normalmente, por el tipo de scouting y de búsqueda de proyectos que hacen, suelen topar con historias que ya están validadas de alguna manera en redes sociales, con fandoms muy potentes en torno a publicaciones de libros. Entonces, es una manera de hacer una cosa que al audiovisual le gusta mucho, ¿no? Que es jugar sobre seguro.
Y la pregunta del millón, ¿es un fenómeno pasajero o tenemos series adolescentes para rato?
Yo creo que en absoluto es una moda pasajera, es decir, las estadísticas en términos de demanda, ya no solamente en términos de series de ficción o de películas, sino incluso ficciones sonoras, las estadísticas de cada vez hay más creadoras en Wattpad contando sus propias historias, el aumento de la comunidad BookToker y Bookstagrammer. Al final hay una demanda muy grande. El fandom, de alguna manera, también se adueña de esas historias. El fandom, de manera indirecta, sienten que ese éxito, en parte, también es suyo, ¿no? Así que yo creo que también esa proximidad con el creador es muy importante y creo que es, en el fondo, la gasolina que tiene el fenómeno, y por eso creo que el fenómeno no va a menguar en absoluto, al menos no en el futuro inmediato.
Bueno, el fandom es muy importante porque además es un fandom creativo, con lo cual esto también nos gusta. Lo vamos a dejar aquí. Hemos visto muchas más de nuestras posibilidades, pero en verano, con Elio Castro, Lucía, puedes comentar Mi vida con los chicos Walter, que sé que tiene nueva temporada.
Un sueño.
Todos nuestros años, un montón de series. Esto es como escoge tu propia aventura.
Y parece fácil, pero luego muchas han fracasado. O sea, series adolescentes, que no es tan fácil dar con la tecla que algunas.
Vea,
por ejemplo, a Netflix,
es otra sección.
Claro,
series
a Netflix
que han
no
fracasado.
Le están funcionando otras que copian modelos o cogen, parecen de algoritmo, ¿no? Cogen de cada serie
Netflix,
una cosa.
Gracias, Prime Video.
Lo siento.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Lucía. Gracias, Dani. Gracias, José. Gracias, José María Sendra. Nos vamos. Volvemos la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
I love you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.